de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Hablamos de agua, lo hacemos porque la Junta General del Andévalo ha aprobado ampliar las hectáreas de regadío en más de 6.000. Los regadíos del Andévalo están declarados de interés general en Andalucía e interés general del Estado y además tienen concesión de agua otorgada. Hoy, en la Onda Local de Andalucía, queremos hablar de cultivos de regadío y de gestión de agua a partir de este caso concreto, pero para analizar la situación en general en Andalucía y a nivel global. Y para ello hablamos en los próximos minutos con Abel Lacalle, experto en agua y profesor de la Universidad de Almería y presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Señor Lacalle, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, hablábamos de ese caso concreto del Andévalo, que ha consolidado su apuesta por los cultivos con más de 6.000 hectáreas dedicadas a regadío. Y yo quería preguntarle, con las cifras en las manos, ¿esta es una tendencia general en Andalucía? ¿Se está apostando y está creciendo el número de hectáreas dedicadas al regadío en nuestra tierra?
Bueno, aquí hay que distinguir los elementos formales. Por un lado, se dice en la planificación, en algunos lugares, que no se está creciendo, pero luego, en realidad, la verdad material que tenemos es que se está creciendo, y se está creciendo no solo en Andalucía, sino en otros lugares de España, ¿no?
¿Y esto qué consecuencias tiene? ¿Puede una tierra como la andaluza y la española asumir este crecimiento de los cultivos de regadío?
En términos, digamos, estrictos, el problema que se suscita es que todo esto se está haciendo a espaldas de la racionalidad de la planificación. Me explico. Por un lado, se debería de estar contemplando los escenarios de cambio climático y los aumentos de la temperatura, que ya es claramente se van a producir, y no estamos hablando en los largos periodos, sino en 10, 20 años vamos a tener los efectos claramente, y eso no se está contemplando a la hora de planificar y de tomar estas decisiones de ampliar regadíos, en ninguno de los casos, y esto es un problema grave.
Decíamos consecuencias, estábamos hablando del cambio climático, pero ya está teniendo consecuencias en cosas que podemos ver y percibir en el día a día, hoy.
Sí, de hecho, en la inundación, por ejemplo, es evidente que esto lo hemos conocido, las personas que tenemos ya una cierta edad, hemos conocido que las montañas tenían nieve, que ahora mismo tienen muchísima menos. Es decir, en ese aspecto tan sencillo se percibe y está científicamente acreditado. Pero es que además vamos superando. Cada verano, cada año, vamos superando las cuotas de temperatura. En estas dos cuestiones es clarísimo. Y luego, además, hay aplicaciones que en el ámbito mediterráneo han identificado ya una disminución de los caudales. Y, por otra parte, la concentración de las lluvias en determinados momentos. Es decir, aumenta el riesgo de inundaciones, por otra parte, de forma paralela, ¿no? Uh-huh. Es decir, que los cambios los tenemos ya y tenemos un horizonte de corto, medio plazo en donde van a incrementarse.
Uh-huh. Hablábamos de privatización, de regadíos, pero quería preguntar por la privatización, porque es otro tema del que estamos escuchando mucho hablar en el último tiempo cuando hablamos de gestión del agua. ¿Qué papel está jugando ese proceso de privatización en la realidad del agua en Andalucía y en el mundo?
La privatización, claro, en un mundo en el que se está previendo que exista una mayor escasez, el agua se convierte en un elemento que es muchísimo más codiciado. Uh-huh. Y que, como se trata de una necesidad indiscutible, pues es evidente que ese nicho de mercado, un mercado cautivo, es algo que está muy próximo al poder, y que quien lo tenga va a tener siempre un poder y una forma de crecer claramente. Por tanto, todas las empresas van a tratar de entrar en un mercado en el que se sabe que van a ganar dinero sí o sí.
Uh-huh. Hablábamos de privatización, del aumento de los regadíos. ¿Todo esto es algo que llega a la población? ¿Somos los ciudadanos de a pie conscientes de lo que nos estamos jugando en cuanto al agua?
Yo creo que no. Yo creo que, como decía Andrés Rábago, el Roto, decía que en muchas ocasiones las noticias se convierten en, más que informarnos, nos entretienen, ¿no? Y creo que esto es lo que ocurre un poco, que estos elementos se escuchan como si fuera ciencia ficción, como si fuera otra realidad. Tenemos que ser conscientes de que nos está ocurriendo y nos está ocurriendo a nosotros. Y que si echamos marcha atrás en la memoria, veremos que nuestra visión, tanto de la costa como de la naturaleza, ha cambiado. Ya no tenemos las mismas posibilidades ni de bañarnos en un río, ni de tener una disponibilidad de agua como la que teníamos antes. Entonces, creo que es necesario llamar la atención sobre estas circunstancias y de cómo estamos gestionando estos riesgos, ¿no?
Uh-huh. Hablaba de la mirada, de cómo ha ido cambiando la mirada, y estaba pensando en esta idea que hasta hace unas décadas era como se oía de manera muy frecuente, y era el agua que llega al mar es un agua que se pierde. Parece que eso ha ido cambiando. ¿En qué hemos ido avanzando en esa mirada social hacia el agua y qué nos queda por aprender?
En esa opinión pública o en esa percepción es evidente lo que comentaba Rocío, que de alguna forma ya es difícil que alguien defienda que el agua se pierde en el mar, ¿no? Porque uh-huh. Es evidente que todos los casos que en los que se ha discutido eso, pues ha evidenciado que el agua que llega al mar lleva sedimentos y lleva nutrientes que son imprescindibles para las pesquerías. Estamos hablando de que no hay nada en el ecosistema que sobre. Uh-huh. Y por tanto, nuestra visión meramente utilitarista o productivista del agua es algo que va cediendo. Va cediendo porque ahora hay mayor conciencia, especialmente en los ámbitos urbanos, sobre la eficiencia del agua. Ya son muchos los hogares que tienen, por ejemplo, pues filtros en los grifos para consumir menos agua. Hay también la percepción de que el agua es escasa. Es decir, vamos avanzando lentamente, pero vamos avanzando porque se están reduciendo los consumos en las ciudades. Sin embargo, todavía tenemos retos muy importantes. Y los retos tal vez más importantes es la percepción de que el regadío tiene que seguir esa inercia del siglo XX, siglo XIX y mediados del XX, con grandes embalses que, aunque los embalses ya no son contemplados como un bien en cualquier caso, pero sí que el regadío todavía no se ha ajustado a una realidad económica y ambiental que es necesaria. No hemos hecho todavía la reconversión del regadío. No nos hemos planteado qué regadío, hasta dónde podemos, cuáles son nuestros límites y cómo tenemos que actuar en ese ámbito.
Y hablando de soluciones, ¿por dónde deberían? Porque hablábamos de que los ciudadanos de a pie sí han ido tomando conciencia, hemos ido introduciendo medidas en nuestro día a día para el ahorro de un bien que es limitado, pero a nivel político, ¿qué medidas urgentes se necesitan tomar para dar futuro al agua y futuro a la vida, en definitiva?
En el ámbito político, yo creo que falta el liderazgo para asumir una sociedad más sostenible. Y este liderazgo no se hace. Lo que hay es más bien la asunción de exigencias de determinados grupos de presión. Y no estoy hablando, en cuanto a los grupos de presión, de solo las hidroeléctricas o de solo colectivos de obras hidráulicas, sino también de de las oligarquías de los regantes, porque hay que distinguir los regantes en general de determinadas oligarquías que tienen unos intereses muy precisos, ¿no?
¿Y quiénes son esas oligarquías? ¿A quiénes representan?
Representan a grandes propietarios, porque al final de cuentas esas comunidades de regantes se establecían por un sistema no democrático, un sistema en el que quien más propiedad tiene es quien más capacidad de decisión tiene. Entonces, yo creo que esas hay que democratizar ese ámbito, por un lado, y por otro, hay que concienciar a ese ámbito. No, lo que es importante no es que tenga el agua gratis y cuanto más mejor, ¿no? Yo creo que el cambio de visión es que el agua que tenemos que utilizar es la que permita mantener los ecosistemas, que son los que, a final de cuentas, para las generaciones futuras y para nosotros mismos, nos van a permitir utilizarlas en otras cosas, ¿no?
Bueno, pues hoy queríamos hablar de agua. En definitiva, como decíamos, de vida, ¿no? Y de futuro para ese agua. Lo hacíamos a partir de esa medida concreta de consolidación de cultivos de regadío que se va a dar en el Andévalo, pero que podríamos extrapolar a otros puntos de Andalucía. Bueno, queríamos hacer ese análisis, y lo hemos hecho en este caso con Abel Lacalle, experto en agua, profesor de la Universidad de Almería y presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Señor Lacalle, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias, Rocío. Que tengáis buen día.